Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevo domingo y nueva emisión de Cultura en Imagen. Un gusto compartir con todos ustedes esta noche de domingo y este caluroso enero que nos permite también acercarnos a grandes nombres de la música a partir de una mezcla entre homenajes y tributos que vamos a ir compartiendo durante el mes de enero y que tiene ahora dos grandes clásicos de la historia del cine, no tan contemporáneos como fue el caso de las dos primeras emisiones dedicadas a John Williams y Ennio Morricone, pero sí realmente nombres de un peso inmenso, absolutamente inmenso. Pero antes de pasar al tema que hoy nos convoca, vamos a recordar también a otro nombre inmenso que nos dejó a comienzos de semana. Y realmente estar en un programa dedicado al mundo del cine y no referir la partida de la gran Gina Lollobrigida, que nos dejó a los 95 años en Roma, es simplemente no reconocer la importancia que tuvo esta legendaria actriz junto a Sofía Loren y a Claudia Cardinale como esa tríada de bellezas del cine italiano de ayer, de hoy y de siempre. Una actriz que visitó la Argentina en varias oportunidades y que quiero dejar constancia en esta emisión, nunca estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata de 1954. Ese es un error repetido por la historia, repetido por los comentarios al momento de despedir a la legendaria actriz. Sí estuvo en 1954, de ahí proviene también la famosa foto trucada en la cual se la ve desnuda junto a Perón. Pero estuvo en noviembre de 1954, cuando el festival en ese entonces se desarrollaba en el mes de marzo. Vino muchas veces a la Argentina, también estuvo en Sábados Circulares de Mancera, en una emisión a su tributo, en una de las cantinas de La Boca, en la cueva de Cingarela, donde no se la veía realmente muy feliz. También estuvo en un par de oportunidades, en una como reportera de la RAI, entrevistando a Juan Manuel Fangio, entrevistando al entonces presidente Raúl Alfonsín. También estuvo nuevamente cuando iba a formar parte del elenco de Más Allá del Horizonte, pero bueno, diversos problemas la alejaron del proyecto. Y por último, sí, estuvo en 1996 compartiendo el escenario del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que la acogía de esa manera por primera vez e incluso significaba también el retorno del festival luego de 26 años de ausencia. Antes también estuvo en el programa de Mirtha Legrand, estuvo almorzando con Mirtha Legrand, estuvo también en Nora Susana con Susana Jiménez, bueno, una actriz que supo hacer de la Argentina también su lugar en el mundo, una actriz inolvidable a partir de hitos como Pan, Amor y Fantasía, con aquel inolvidable Carotenuto de Vittorio De Sica y La Bersagliera, que era la propia Gina Lollobrigida, y una trayectoria realmente fantástica junto a la legendaria figura y estampa de la inolvidable actriz de la época de oro del cine italiano. Con estas apretadas palabras y esta pequeña síntesis queremos evocar la gran trayectoria de Gina Lollobrigida, que nos dejó a comienzos de esta semana en Roma. También llega el primer estreno grande del cine argentino de la temporada 2023. Estamos hablando de El Método Tangalanga, una película que en tono de comedia y en cierta medida también fantástico, narra la historia de Julio Victorio de Ricio, quien fue el famoso humorista conocido como Doctor Tangalanga. Una película que tiene el protagónico de Martín Pierojansky y de Julieta Silverberg, que tiene la presencia increíble de Silvio Soldán, realmente fantástico en su papel, y que un poco entre realidad y fantasía va degradando como este protagonista, que no se llama Julio Victorio de Ricio, se llama Jorge Ricci en la ficción, se convierte finalmente en el Doctor Tangalanga en los años 60 en Buenos Aires. Una película que, si bien es muy previsible a nivel de historia, tiene un protagónico de Martín Pirojansky fantástico y un acompañamiento, un elenco muy muy bueno y muy notable, y que tiene también una reconstrucción de época y una dirección de arte y fotografía que realmente son extraordinarias para plasmar esa Buenos Aires de los 60, que quedó muchísimo, muchísimo, muchísimo atrás, pero que sin embargo, de la mano del cine, se permite dar marco a la historia del doctor Tangalanga y el surgimiento de este personaje que un poco cambió también el humor y el decir de los argentinos y significó ventas multitudinarias de cassette y long play en los años 90, cuando fue su regreso luego de muchos años. Aquí se narra el origen de la historia del doctor Tangalanga y es una película muy fresca y para recomendar en este enero, por lo pronto, bastante caluroso. Y saludamos este gran estreno del cine argentino desde Cultura en Imagen. Y también saludamos que a partir del próximo jueves va a haber un ciclo denominado Noches de Terror en el cine Gomón, en el espacio Inca, kilómetro cero, ahí frente a la Plaza Congreso, todos los días a las 22 horas hasta el miércoles 1 de febrero. El compendio va a ser exclusivamente nacional. En la apertura va a estar Aterrados, la película de Demián Rugna, que tuvo su estreno en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. También se van a ver cuatro películas que van a ser exhibidas en calidad de estreno en sala, como El cadáver insepulto, el primer largometraje de ficción de Alejandro Cohen Arazi, un notable documentalista, Al morir la matiné, la coproducción argentino-uruguaya dirigida por Maximiliano Contenti, Abracadabra de Nicolás y Luciano Onetti y Zombies en el Caneveral, el falso documental de Pablo Gembrí. El lunes 30 se va a proyectar Nocturna de Gonzalo Calzada, una película protagonizada por Pepe Soriano y Marilu Marini, y el cierre va a ser con entrada gratuita con un gran clásico del cine argentino que en 1953 revisitaba y hacía una remake de carácter nacional de M, el vampiro negro, la película de Fritz Lang del año 31 y que aquí se tituló así, El vampiro negro, con la dirección de Román Viñoly Barreto y un extraordinario Nathan Pinzón. Este ciclo va a tener lugar entonces, como decimos, desde el próximo jueves, todos los días a las 22 en el espacio Inca, kilómetro cero del cine Gomón, estas noches de terror que van a culminar el 1 de febrero con la proyección de un gran clásico del cine argentino como es El vampiro negro. Y ahora sí, señores, bueno, tenemos el placer de compartir este especial dedicado a uno de los más legendarios compositores de bandas sonoras de la historia de la música, realmente especializado en el género cinematográfico. Tuvo solo un Oscar, pero eso no significa de que su presencia y la magnitud de su obra no trascienda largamente los premios, porque hablar de Bernard Herrmann es hablar de principalmente dos colaboraciones memorables, una con Orson Welles, con El Ciudadano, por supuesto, y La Guerra de los Mundos, y la otra con el director que, podemos decir, constituyó un poco un alter ego musical para la pantalla grande y fue con el que más éxitos conquistó. Hablamos de Alfred Hitchcock y, por supuesto, Vértigo, El hombre que sabía demasiado y Psicosis como piedras basales de una fructífera relación entre estos dos grandes artistas. Herrmann era hijo de una familia judía de clase media de origen ruso, había nacido en la ciudad de Nueva York como Maximilian Herrmann y como tal cambió el apellido como Herrmann al momento de asistir a la escuela secundaria de DeWitt Clinton High School, una escuela pública para varones que en ese momento estaba en la 10ª avenida y en la calle 59 en la ciudad de Nueva York. Su padre fomentó esta actividad musical llevándolo a la ópera, haciéndolo conocedor de lo que significaba el mundo de la lírica y también fomentando para que tomara clases de violín. Luego gana Bernard Herrmann un premio de composición con tan solo 13 años y ahí decide concentrarse en el mundo de la música. Fue a la Universidad de Nueva York, donde estudió con Percy Grainger y Philip James, y también se va a inscribir en la célebre Juilliard, y ya a los 20 va a ser director de su propia orquesta, la New Chamber Orchestra of New York. Una trayectoria impresionante que luego lo va a ubicar muy poco tiempo después de la mano de la CBS como director de orquesta y también como director musical de Columbia Workshop, un mundo que lo va a ir acercando también al mundo del cine. Él va a ganar muy tempranamente un Oscar, el único de su carrera, por El hombre que vendió su alma, una película dramática de 1941 que se ubica dentro de sus primeros trabajos para la pantalla grande y que también le va a abrir las puertas de Hollywood de una manera absolutamente rotunda. Y dentro de este perfil es inolvidable, por supuesto, su acercamiento y el conocimiento con Orson Welles, para quien escribió o arregló partituras para la radio y también, por supuesto, dirigió las presentaciones en vivo, incluida la célebre y tan polémica e incluso trágica presentación radial de La Guerra de los Mundos, transmitida en 1938. Pero también Herman colaboró con la partitura de Jane Eyre, la tercera película que protagonizó Welles. También, por supuesto, cuando Welles obtuvo su contrato con la RKO, escribió su primera banda sonora para Citizen Kane, para El Ciudadano, y recibió el premio de la Academia a la mejor banda sonora de una película dramática. También compuso la partitura de Los Magníficos Ambersons en 1942, que fue la segunda película de Welles y tuvo modificaciones muy fuertes por parte del estudio, que incluyeron también su banda sonora. Pero esa reunión con el gran genio del cine, que tuvo tu película durante tantas décadas como la mejor película de la historia, con esa narrativa alrededor del personaje de Charles Foster Kane, también le permitió compartir la radio, y en la CBS trabajaron juntos en The Orson Welles Show entre 1941 y 1942, y por supuesto también tuvo una cercanía muy muy grande con Alfred Hitchcock, como señalábamos antes, para quien escribió la partitura de 7 películas. Podemos mencionar ¿Quién mató a Harry?, Marnie, Vértigo, Intriga Internacional, Psicosis, también los sonidos que rodean el universo tan electrizante de Los Pájaros, por supuesto la banda sonora de la nueva versión de El hombre que sabía demasiado. Realmente un trabajo increíble el de Bernard Herrmann, que lo acerca constantemente a el uso frenético de instrumentos de cuerdas y al violín para remarcar el ambiente del thriller, algo que va a tener también de la mano de Martin Scorsese el resurgimiento cuando Scorsese realice la remake de Cabo de Miedo y utilice la banda sonora original que había grabado Bernard Herrmann para la primera versión que protagonizaron Robert Mitchum y Gregory Peck. Realmente una trayectoria extraordinaria. Va a ser con el propio Scorsese que consiga Herrmann su última nominación al Oscar gracias a la partitura de Taxi Driver, y que vamos a compartir y a iniciar este recorrido musical gracias a Bernard Herrmann y en tributo a su legado en el panorama de la música y las bandas sonoras de esta manera. Thank you.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
En el transcurso de la primera parte del programa, escuchábamos la obertura de Citizen Kane de Bernard Herrmann por la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga con la dirección de Paul Boteman. Luego, la suite para orquesta de The Devil and the Daniel Webster por la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda con la conducción de James Sedaris. A continuación, Siam, de Ana y el Rey de Siam, orquesta de la 20th Century Fox con la dirección de Bernard Herrmann. Recién, Nocturno, de Las Nieves del Kilimanjaro, por la Orquesta Filarmónica de Moscú con la dirección de William Stromberg.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
We'll be right back.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Thank you.
En imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
compartido en la segunda mitad del programa la obertura de Bernard Herrmann correspondiente a la película Psicosis, en versión de la Royal Scottish National Orchestra con la dirección de Joel McNally. Luego la obertura, también de autoría de Bernard Herrmann, de la película Intriga Internacional por la MGM Studio Orchestra con la dirección de Bernard Herrmann. Luego Preludio y Terraza, de Bernard Herrmann, de la película Vértigo, por la MGM Studio Orchestra, con la dirección de Bernard Herrmann. A su término, el tema principal de la película Cabo de Miedo, música de Bernard Herrmann, grabado en Hollywood en 1962, con la dirección de Bernard Herrmann. A su término, el tema principal de la película Taxi Driver, música compuesta por Bernard Herrmann con sus arreglos y dirección. Hasta aquí hemos compartido este especial tributo al genio de Bernard Herrmann a través de sus más memorables partituras y bandas sonoras, y nos reencontramos en Cultura en Imagen dentro de 7 días con el especial dedicado a otro genio de la música para bandas sonoras del siglo XX, el francés Michel Legrand. Será hasta dentro de 7 días y nos reencontramos de la mano del cine francés con una despedida hoy con la National Philharmonic Orchestra con la dirección de Bernard Herrmann y la música de Fahrenheit 451, la película que rodó en 1966 el director francés François Truffaut. Hasta dentro de 7 días con la mejor música en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.